Buenas tardes.
El vocero de Lidia, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, de frontera a frontera, dando a conocer los últimos eventos que caracterizan la disposición investigativa del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, y valga la redundancia. 27 de enero, es cuarto creciente. Saludos al ingeniero Héctor Júper, que nos escucha en las minas de Herrera, recordándole que ayer 20 se hizo una siembra de frijol poroto precisamente en las minas, proyecto que lleva a cabo el IDIAP a través de su gerente, el doctor Arnulfo Gutiérrez. El jueves 22 se hizo una cosecha de pimentón en la finca Elegido de los Santos, Bárbara. Muy buena cosecha. Y por supuesto el ingeniero Nelson Osorio, cosechando melones para exponerlos en la próxima feria. Y hablando de ferias, la feria que inicia el verano es la Feria de las Flores y el Café, que se realiza en Boquete, y donde el IDIAP este año hizo una presentación muy buena, muy buenos comentarios al respecto sobre las diferencias en el café. Se hizo una exposición muy interesante sobre los artrópodos. La gente quedó muy complacida y el personal técnico del IDIAP se encargó, por supuesto, de brindar las respuestas a las miles y miles de preguntas que hacían los invitados a la feria y que asistían al local del IDIAP. La Feria de San Sebastián de Ocú se inició el 20 y terminó, perdón, se inició el 15 y terminó el 20 de enero. Ya la estaba terminando al revés. Es una feria totalmente diferente porque va orientada este año a cuatro rubros: tomates, yuca, ñame y camotes. La gente quedó maravillada cuando el ingeniero Ricardo Hernández presentó un ñame que pesó 30 libras. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Ah, es la tecnología IDIAP. Es la combinación del técnico que brinda el abono y el técnico que hace los surcos para sembrar la plántula. Es una disposición anímica muy buena, y ahí estaba el ingeniero Ezequiel Gaitán, precisamente el encargado del humus de lombriz. Muy bien. La Feria de la Chorrera comenzó el 21 de enero y terminará el 1 de febrero, pues allí hay una colección de girasoles que desde la calle se ven. Los girasoles están siendo estudiados por los investigadores del IDIAP en divisa para ver de qué manera se logra la fabricación de biocombustibles. Sin embargo, también hay una exposición de plantas medicinales muy interesantes, donde también se le brinda la información pertinente a todos los que pasan por ese local. Los árboles que están en peligro de extinción. El ingeniero Vázquez presenta un vivero tropical. Los invitamos a que vayan al pabellón del IDIAP y vean ustedes el María, el Choclón, el Tabubuya, el Cocobolo y muchas otras variantes que quizás algunos desconozcan. Muy interesante ese evento, muy importante. Recuérdese que la Feria de Chorrera estará hasta el 1 de febrero. Pero mañana miércoles hay una subasta de ganado que va a llevar el IDIAP. Se lo recomendamos porque es una manera que tiene el pequeño ganadero de adquirir a precios muy, muy bajos ganado de primera línea. La subasta se va a llevar a cabo en el Espino. Así es que esperamos que asistan a ese evento y compren su ganado. La Feria de Veraguas en Soná comienza el 30 de enero. Allí se va a hacer una exposición de ganado traído especialmente de Gualaca, Chiriquí. Muy buena, muy buena. Una exposición igualmente de las variedades del plátano FIA 20, FIA 21 y Curaré Enano. Y una parcela especial para el Mua Mua, una nueva variedad que se está experimentando en el IDIAP, a ver si resulta. ¿Eh? A ver si resulta. La Feria de la Naranja en Churuquita Grande, el 29 de enero al 1 de febrero. Por supuesto, ahí va a estar el IDIAP, con una serie de trípticos referidos precisamente al cuidado que se le debe dar a la naranja, a las mandarinas, a las guayabas, a los nances y a los marañones. Recuérdese, los marañones, la fruta de la memoria. Por supuesto, el 30 de enero ya habíamos hablado de la Feria de la Candelaria en Bugaba y la Feria de Santa Fe en Veraguas, el 29 de enero. En todas estas ferias, la participación del IDIAP es digna de los mejores elogios. Allí el IDIAP hace gala de las últimas investigaciones que realizan en los laboratorios. Muy interesante, muy interesante. Habíamos hablado de las actividades realizadas en la Feria del Café y de las Flores en Boquete. Pues bien, se descubre una proteína en el café mediante un estudio de identificación de fragmentos de proteína, los llamados péptidos, en el café con efectos similares, escúchese, a los de la morfina. ¿Y quién realiza esta investigación? Ah, es una investigación desarrollada por las estatales Universidad de Brasilia y la empresa brasileña de investigación agropecuaria Embrapa, que descubrió recientemente una proteína en el café con estos efectos. Embrapa dio a conocer a la comunidad que la División de Recursos Genéticos y Biotecnología lograron identificar fragmentos de proteína inéditos en el café con efectos similares a la morfina. O sea, presentan una actividad analgésica y ansiolítica. Tiene un diferencial positivo, mayor tiempo de duración de esos efectos en experimentos con ratones de laboratorio. Es muy importante. Ya se están ejecutando las pruebas con los ratones en los laboratorios. Pero si por allá descubrieron una proteína en el café, aquí en Panamá la doctora Gladys González Dufo descubre hace aproximadamente 15 días el hongo Isaria, que está aniquilando los efectos de la broca en el cafeto. Muy importante, muy importante. Los investigadores panameños cada día se definen y se inician en una fase mucho más proliferativa de investigaciones. Rodolfo Morales es un investigador que pertenece al área de divisa y ha realizado desde el 18 de febrero del 2008, una investigación sobre una evaluación de almidones y materiales lignocelulósicos para la producción de biocombustibles e intermediarios químicos. Esta investigación, por supuesto, tiene un objetivo básico: adaptar y generar tecnología para la producción de biocombustibles e intermediarios químicos a partir de cosechas, residuos de cosechas y sobre todo algunas plantas consideradas como malezas, porque es necesario incursionar en la producción de biocombustibles como el alcohol carburante y el biodiesel para mitigar los efectos de la variación de los precios de los derivados del petróleo, disminuyendo así la dependencia de las fuentes fósiles y buscar alternativas menos contaminantes del ambiente. El investigador Rodolfo Morales fue objeto de un homenaje por parte de Senacid, que es la institución que patrocinó este evento, igual que la investigación que le patrocinó al investigador Benigno Guerrero Rojas. Él ha estado investigando muchísimo el manejo ambiental integrado para mejorar la competitividad de las granjas porcinas en Macaracas, provincia de Los Santos. Él inició su proyecto en el 2008, tuvo una duración de 36 meses. Duró un año porque terminó el 15 de marzo del 2010. Muy importante. Benigno Guerrero ha incursionado en el arte de transformar las heces fecales de los animales para solucionar el problema de los abonos. El famoso biodigestor creado por Benigno ha sido de muchísimo, muchísimo beneficio para la provincia de Los Santos. Estandarización y validación de la prueba de resistencia química a los acaricidas utilizados en el control de la garrapata en Panamá. El investigador de este proyecto es el doctor Marcelino Jaén Torrijos. Es un médico veterinario muy dedicado y, como todos ustedes saben, llegó el verano y con ello llegaron las garrapatas. Y ahí está el doctor Marcelino investigando precisamente cómo acabar con las garrapatas. Hay un tema de rigor en todas las investigaciones: el tomate. Y en él está imbuido el doctor José Ángel Herrera Vázquez. Es un investigador del área de Divisa. Epidemiología del tomate torrado, virus y su interacción con Trialureudes vaporearum y Bemisia tabaci en Panamá. Es un nombre un tanto impronunciable, pero es una investigación muy importante para los grupos dedicados a exportar y a vender tomate. Hay otro rubro no menos importante y es el arroz. Y ahí está, ¿quién? El doctor Ismael Camargo Buitrago. Ha realizado una investigación desde el 2007 y la terminó en el 2011. Muy importante. La utilización de cultivos de arroz biofortificado en zonas rurales de pobreza extrema y desnutrición de Panamá. Ismael Camargo Buitrago es un dedicado investigador durante muchísimo tiempo. El arroz con mayor valor nutricional, es decir, tiene mayor hierro y más cantidad de zinc. Y esto representa en Panamá precisamente una innovación tecnológica de la cadena agroalimentaria que puede contribuir a mejorar los problemas de nutrición de las poblaciones rurales. Escúchese, estos cultivos de arroz fueron evaluados agronómicamente por primera vez en Panamá para seleccionar los cultivos mejor adaptados a los factores bióticos y abióticos que prevalecen precisamente en el subsistema de arroz achuzo y por fangueo en la agricultura campesina familiar. Saludos a todos estos investigadores que recibieron una placa de reconocimiento por parte de Senacid. Bruno Sacrinson Salamina, con un PhD en entomología, es actualmente el subdirector del IDIAB. Pues bien, el investigador Bruno se dedicó desde el 2007 al 2013 a la investigación de evaluación de dietas artificiales para la cría y multiplicación de Ovalus insularis como base para un programa de control biológico. es una forma natural de controlar los enemigos del arroz para no utilizar químicos. El doctor Sackinson es un entusiasta investigador. Todos los días investiga. El desarrollo de la industria del procesamiento de papa en Panamá. Un tema de confrontación y polémicas dialécticas. El doctor Arnulfo Gutiérrez Gutiérrez, desde el área de Cerro Punta, preparó este proyecto que fue patrocinado precisamente por Senacid. Porque en Panamá, la ausencia de una variedad de papa con alto contenido de sólidos mantiene incipiente la industria del procesamiento de este producto agrícola, que a nivel mundial es una de las más pujantes. Porque la producción de papa en el país genera más de 150.000 jornales por año, imagínense, empleando a pobladores de la provincia de Chiriquí y de la comarca Nove Buglé. Entonces, con la aparición de variedades para uso industrial, esta cifra puede incrementarse significativamente. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá ha firmado acuerdos de colaboración con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA de Chile y con el Centro Internacional de la Papa en Perú, en la búsqueda de variedades adaptadas a las condiciones de tierras altas de Chiriquí, con aptitud para la industria. Saludos hasta Chiriquí, donde en estos momentos nos escuchan. Y este grupo de investigadores fue objeto de un homenaje la semana pasada en las oficinas centrales de Senacid, precisamente para realzar la labor que han estado ejecutando en una institución de tanto prestigio nacional e internacional como lo es el IDEAP, precisamente, que tiene dentro de su grupo de investigadores a muchísima gente dedicada. Nos han hecho algunos cuestionamientos sobre qué es la malvarrosa. Pues bien, también es llamada altea, malva real o malva loca, y es una de las plantas más bonitas que hay. Pero por supuesto tiene un nombre científico o latino, que es Altaea rosea, y pertenece a la familia Malvaceae. Tiene su origen en China y es una planta herbácea perenne, que tiene los tallos erectos y puede alcanzar, escúchese, los 3 metros de altura. Es una planta que florece en verano y sobre todo ofrece la posibilidad de conseguir un entorno realmente bonito, ya que su floración es duradera y cuando las flores alcanzan su máximo esplendor son espectaculares. Porque la malvarrosa, además de ser ornamental, puede tener otros usos, como son sus hojas, raíces y flores, con los cuales muchas personas preparan infusiones, jarabes o extractos líquidos. Sin embargo, hay que recordar, la malvarrosa tiene propiedades laxantes, emolientes y expectorantes, muy importante. Pero como toda planta, tiene enfermedades y una de ellas es la roya. Y es bastante frecuente. Ataca los tallos, las ramas, las hojas, los pedúnculos y los cálices de las flores. En el envés de las hojas se aprecian unos bultitos llamados pústulas del tamaño de un alfiler y de color marrón rojizo. Esa es la famosa roya. Porque las manchas y moteados de las hojas son distintos hongos que pueden ocasionar las manchas. Por ejemplo, el cercospora, el ascochita o pilostica. Estos hongos arrancan y queman las partes secas de la planta. Y hay que aplicar preventivamente caldos de cobre u otros fungicidas como zinc. Muy importante hacer ese destaque. Aunque un tanto tarde, el ingeniero Jonás Guevara cumplió años el 2 de enero. No sabemos cuántos años son, pero seguramente son bastantes. Y desde aquí, de su programa favorito, El Vocero del IDIAP, queremos mandarle un saludo. Jonás es un eficiente funcionario del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Y hablando de eficientes, saludo especial a todos los choferes que integran la familia IDIAP. Hablábamos hace un instante de los estudios realizados por el doctor Marcelino Jaén sobre las garrapatas. Pues bien, ¿qué son las garrapatas? Ah, muy fácil. Primero que todo, transmiten enfermedades como la anaplasmosis, la piroplasmosis y sobre todo la fiebre Q. Escúchese, la anaplasmosis se caracteriza por un aumento en la temperatura y una anemia progresiva en el animal, mientras que la piroplasmosis produce una caída rápida de la producción lechera y sobre todo pérdida de peso en el hato. Mientras que con la fiebre expulsan esta bacteria en la orina, los excrementos, productos del parto y la leche, y pueden transmitirla a los humanos. Muy importante. Artemio Córdoba, que nos escucha en Darién. Acuérdese, hay que eliminar las garrapatas. Porque la mordedura de la garrapata también produce la aparición del gusano barrenador, considerado como la principal plaga de insectos del ganado después de la garrapata, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillo, los baños garrapaticidas deben hacerse temprano en la mañana, como a las 8:30 aproximadamente, para evitar que las garrapatas hembras repletas de sangre caigan antes de recibir el tratamiento químico, muy importante. También recomendamos los nuevos aretes insecticidas, los nuevos endocticidas inyectables y de administración oral, señores, que son alternativas muy buenas para prevenir y controlar estas ectoparasitosis. Señor, si usted protege a su ganado, también protege a su familia. Es muy importante. Hay que aplicar la bacterina triple. Algunas comunicaciones nos han preguntado, bueno, ¿y qué es la bacterina triple? Muy bien. ¿Y en dónde está necesitándose? Miren, perdón, escúchese. La bacterina triple está indicada para la prevención del carbón sintomático, edema maligno y sobre todo pasteurilosis, señores, pasteurilosis. Su aplicación se da de forma intramuscular o subcutánea. Muy importante recordar eso, porque entre las cualidades de esta vacuna podemos mencionar una protección contra las tres enfermedades más costosas de la producción lechera. Proporcionan una completa protección contra las bacterias y las toxinas que ocasionan dichas enfermedades. Además, es compatible con tratamiento de desparasitación orales o inyectables y sobre todo puede aplicarse a las hembras en el último tercio de gestación, confiriendo así, por supuesto, una protección activa a la cría durante los primeros meses de vida. Es muy importante. Vacunar a los animales es necesario porque estamos en verano. Recuerde que viene la época seca, por lo que es importante que le preste atención principalmente a los abrevaderos, ya que las fuentes de agua serán sus recursos para enfrentar esta época. Y sobre todo, señores que me escuchan, no olvide realizar las rondas en los potreros. sobre todo para evitar las quemas no controladas, porque si se prende un potrero, adiós hierba y adiós vacas. Es necesario entonces estar atentos y darle una vuelta a ese concepto. Ecos del Agro es una revista dedicada exclusivamente al agro. Pues bien, hay cuatro investigadores del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, del área de Hualaca. El ingeniero Rodri González, el ingeniero Pedro Guerra, el ingeniero Rolly Ríos y el ingeniero Raúl de León. Ellos durante mucho tiempo han estudiado las características raciales del ganado bovino criollo panameño, tema que también ha sido objeto del investigador y actualmente director general del IDIAP, el doctor Axel Iván Villalobos Cortés. Este grupo de investigadores ha llegado a conclusiones importantísimas sobre las características raciales del bovino criollo panameño. Dentro de ellas están precisamente el color, porque el color es una variante, pero muy variante, pareciese redundancia, pero no es, la coloración del bovino criollo panameño. Pero el color rojo es el más predominante, el cual puede variar en tonalidades claras y oscuras, a lo que nosotros denominamos ganado colorado. Sin embargo, también se observan rojo y blanco, tipo manchado, rojo o negro de frente blanca, tipo cariblanco, amarillo y el osco. También han investigado los pelos. Los pelos del bovino criollo panameño son cortos, finos, sedosos, brillantes y no muy abundantes. Recuérdese que estos pelos son un medio de defensa al calor y a la garrapata de la cual acabamos de hablar. También pueden encontrarse algunos pelos largos sobre la testuz y en el pabellón externo de la oreja. ¿Cómo es la piel entonces del ganado bovino criollo panameño? Oh, fina y flexible. Tiene arrugas en el cuello, alrededor de los ojos y sobre todo en la región submaxilar. En cuanto al color, predominan pigmentos de color negro, pero se presentan animales con piel rosada o clara que se acentúa más en el área ventral. Hay un patrón racial de la raza criolla y se inicia describiendo la cabeza, cuya característica básica es que tiene una forma rectangular y ligeramente alargada, más ancha y fuerte entre los ojos y se estrecha hacia la parte del morro. Tiene su perfil blanco o recto y ligeramente subcóncavo. Y este fue el vocero de Lidia. Muy buenas tardes.
En Nacional FM es tiempo de carnaval.